Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
Hola, buenos días, bienvenidos a Hoy por Hoy. Carlos Cuerpo será el nuevo vicepresidente primero del Gobierno y se convierte así en la figura principal del Consejo de Ministros que impulsa a Pedro Sánchez para el último tramo de esta legislatura. Mantendrá su cargo de ministro de Economía, aunque no hereda la cartera de Hacienda que deja libre María Jesús Montero. Esa va a ser para Arcadi España, que trabajó ya con el Gobierno de Zapatero y después con el de Ximo Puig en la Comunidad Valenciana. Ambos coinciden en un perfil más técnico en su formación económica, aunque Cuerpo, que refuerza su papel clave, no tiene carnet del Partido Socialista, algo que sí tiene Arcadi España. Porque lo que queda claro con las dos decisiones es que el presidente envió un mensaje de continuidad y pone por delante la gestión económica.
Carlos está haciendo un trabajo excepcional al frente del Ministerio de Economía y estoy convencido de que será un fantástico vicepresidente primero de Economía. Arcadi es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Es una persona, en consecuencia, recta, inteligente, comprometida y que, estoy convencido, junto a Carlos Cuerpo, ayudará a mantener a España en la senda de transformación y responsabilidad fiscal y prosperidad por la que venimos avanzando desde hace ya casi 8 años.
Pedro Sánchez hace así la pequeña crisis de gobierno a la que le obligaba su decisión anterior, la de enviar a María Jesús Montero a encabezar la candidatura socialista en Andalucía. El presidente la despide ayer con muchos elogios. Llegó a decir Sánchez que es la mejor política que ha conocido.
María Jesús Montero aportará su experiencia y su talento a su tierra, Andalucía. Y desde allí seguirá haciendo lo que más le llena, que es ayudar a construir una España más próspera, una Andalucía más próspera, más sostenible y más justa para todos y para todas.
Hoy ya el nuevo vicepresidente Carlos Cuerpo y el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, prometerán sus cargos ante el rey, pero ayer, antes de que se conociera la decisión, Cuerpo empezó a tomar ya la medida del cargo que ahora le exigirá más implicación política, además de la técnica.
Votos a favor 175, votos en contra 33, abstenciones 141. En consecuencia, queda convalidado el Real Decreto Ley.
Fue en la votación en el Congreso en la que se aprobó así el decreto que contiene las rebajas fiscales y otras ayudas para enfrentar los efectos de la guerra de Irán. El texto salió adelante finalmente con la abstención del PP, que solo hizo público lo que iba a votar cuando ya se sabía que el decreto saldría aprobado. Quien lo defendió desde la tribuna por parte del gobierno fue precisamente el ministro de Economía.
Por supuesto, vamos a seguir trabajando para monitorizar de cerca la evolución de los acontecimientos y de su impacto, así como de las medidas que estamos poniendo en marcha y poder reaccionar si es que ello fuera necesario. Siempre, por supuesto, bajo la misma premisa que viene caracterizando todas nuestras actuaciones y que también está presente en este Real Decreto Ley, proteger a nuestros ciudadanos y transformar y modernizar nuestra economía.
El Partido Popular, decidió abstenerse, aunque su portavoz en asuntos económicos, Juan Bravo, llegó a hacer una oferta al gobierno en su turno de palabra, cuando ya sabía que los apoyos estaban cerrados.
Le hago una propuesta. Si usted está de acuerdo en que esto es tremendamente injusto para las familias españolas que pierden poder adquisitivo, comprométese aquí ahora que van a deflatar, rebajar el IRPF para las familias españolas. Si usted se compromete a eso, tiene voto favorable del Partido Popular para este Real Decreto.
Anoche, en hora 25, el portavoz socialista en el Congreso, Pachi López, decía estar seguro de que, de haber podido, el PP hubiera votado en contra para poder tumbar estas medidas.
El PP hubiera votado en contra si su voto hubiera sido decisivo, porque decidió que se abstenía cuando ya su voto no servía para nada, porque se iba a aprobar, porque yo ya había anunciado que iba a votar a favor.
El Congreso y los debates que afronta estos días el Parlamento dejan en definitiva claro el contexto en el que se están produciendo todos estos movimientos, en fin, que se resumen en una palabra: la guerra y la incertidumbre que no deja de alimentar Donald Trump cada vez que da explicaciones o que propone a su manera la paz. El presidente de Estados Unidos ha explicado esta madrugada, ha vuelto a hablar esta madrugada, su decisión de ampliar el ultimátum a Irán hasta el próximo lunes, día 6 de abril. Dice que Irán le pidió 7 días más de plazo para cumplir sus exigencias de reabrir abrir el estrecho de Hormuz y evitar que atacase sus instalaciones eléctricas. Lo ha dicho en una llamada telefónica con Fox News, en la que Trump ha afirmado al mismo tiempo que están ganando la guerra y que las negociaciones siguen por buen camino y que por eso ha tomado la decisión de ampliar, no en 7, como dice que le pedía el régimen, sino en 10 días, el plazo de su propio ultimátum. Pero el caso es que Irán sigue defendiendo su derecho a controlar la circulación por el estrecho de Hormuz y a atacar todos los barcos que lo atraviesen sin su consentimiento. Y el ministro de Exteriores del régimen, en una llamada con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha justificado esos ataques como respuesta a una agresión ilegítima, dice, de Israel y de Estados Unidos, a quienes acusa también de la inseguridad en la zona. Las declaraciones que hace Trump, en todo caso, no solo chocan con todo lo que dice Irán, sino también con lo que cuentan hasta ahora medios como el Wall Street Journal, que, citando a mediadores en el conflicto, publica que Irán no ha pedido esa prórroga y añade que Washington está planeado enviar otros 10.000 soldados a la zona. En medio de las contradicciones, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acaba de aterrizar en París, donde hoy se van a reunir los ministros exteriores del G7. Y es muy relevante en este contexto el viaje del ministro de Exteriores Álvarez a Argelia. Allí se ha reunido el titular de Exteriores español con el presidente del país y asegura que en esa reunión han hablado de aumentar los envíos de gas a España.
Hoy hemos acordado reforzar esta asociación estratégica en materia de energía. En el contexto geopolítico actual, España y Argelia compartimos valores y principios comunes. La solución pacífica de controversias entre Estados. El rechazo a la guerra.
Además, el presidente de Argelia le ha transmitido a Álvarez su decisión de reactivar el tratado de amistad entre ambos países que se suspendió por el cambio de posición española respecto al Sáhara. También le han preguntado al ministro, a Álvarez, por el anuncio de Irán. Publicó ayer un mensaje en el que indica que considera a España un país no hostil y da a entender con una foto que podrá usar, que España podrá pasar por el estrecho de Hormuz, aunque el titular de Exteriores prefería no interpretarlo así.
Sinceramente no entiendo muy bien a qué se refieren o a qué puede referirse, serían ellos los que lo tendrían que decir. En cualquier caso, lo importante, la posición de España con respecto a la guerra en Oriente Medio es una posición que es clara, es pública y es conocida. Nuestra defensa del derecho internacional en Oriente Medio, en Ucrania, en Gaza, en Líbano, en cualquier lugar del mundo, también.
El exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, Seriñen Valle, ha sido puesto en libertad esta madrugada después de haber sido detenido antes por resistencia a la autoridad y por desobediencia. Este era el momento en el que salía de la comisaría. Podemos denuncia que esta detención es un caso más de racismo, racismo policial, dice este partido, y piden al gobierno que lo investigue como tal. La secretaria general de la formación, Yone Belarra, cargaba anoche en Hora 25 contra la actuación de los agentes que equiparaba a los de la policía migratoria de Donald Trump.
No necesitamos ICE en España porque ya tenemos detenciones que son pura violencia policial. Le han puesto una rodilla en la cabeza, una persona que estaba totalmente pacífica, le han puesto eso, una rodilla en el cuello, estaban reduciendo a vecinos y vecinas que estaban protestando contra la detención violenta, imágenes que nos recuerdan lamentablemente a Estados Unidos.
La policía sostiene que recibieron una llamada por parte de un grupo de personas que intentaba forzar la puerta de un coche y que en Valle se acercó cuando estaban actuando contra ellos. Le acusan de haber ofrecido resistencia a la autoridad. Y también ayer falleció Noelia, la joven que durante 2 años ha luchado en los tribunales para que le fuera aplicada la eutanasia, que aprobó un comité de médicos que tenía todos los avales judiciales de la justicia española y también de la europea, eutanasia a la que se habían opuesto su padre y el grupo ultra de abogados cristianos. Un viernes distinto porque para mucha gente es el inicio de las vacaciones de la Semana Santa y viene otro día de cielos despejados en casi toda España en el que se pueden superar los 20 grados, Jordi Carbó. Buenos días.
Buenos días. 20 grados que lo superaremos puntualmente en Andalucía, sobre todo en Canarias, pero en general el descenso de temperaturas que ayer ya se empezó a notar en gran parte del país hoy también abarcará gran parte de Andalucía. En la parte mediterránea, por ejemplo, máximas que apenas superarán los 15 grados. Y es que ahora mismo hace frío, está helando en gran parte del interior peninsular, sobre todo de la mitad norte, y después, a pesar de que va a hacer mucho sol, de hecho como ayer un día radiante con sol y muy buena visibilidad, las máximas en general se acabarán situando entre los 10 y los 15 grados, un poco más altas hacia el sur. Hay que sumar a esto el viento que continuará soplando con fuerza, especialmente en el Valle del Ebro, Cataluña, Castellón y también en Baleares. En Baleares además también algunos chubascos, al igual que en el Cantábrico, y esta situación aguanta hasta el domingo con pocos cambios, y la semana que viene en Gera la apunta también a muchas horas de sol con una ligera recuperación de las temperaturas.
Y en los deportes, Carolina Marín anunció ayer su retirada definitiva del bádminton. Sampe, buenos días.
Sí, buenos días, Astre. De forma inesperada, pero demasiado lastrada por las lesiones y a las puertas del europeo que se va a disputar en su Huelva natal entre el 6 y el 12 de abril, así lo comunicaba ella misma.
Mi camino en el bádminton profesional ha terminado y, por tanto, no participaré en el europeo de Huelva. Quería que nos viéramos por última vez en una pista, pero no quiero poner en riesgo mi cuerpo por ello. En el fondo, sí que me retiré en una pista, en París, en 2024, solo que entonces no lo sabíamos.
Después de más de un año tratando de superar esa tercera rotura del ligamento cruzado en la rodilla que se produjo en semifinales de los Juegos Olímpicos de 2024, ha tenido que decir adiós la campeona olímpica, tres veces campeona del mundo y ocho de Europa. Del fútbol conocemos ya las ocho selecciones europeas que el 31 se van a jugar las plazas para el Mundial. Las finales son Suecia-Polonia, Bosnia-Italia, Kosovo-Turquía y República Checa-Dinamarca. El mismo día se disputarán las plazas no europeas, Bolivia-Irak y la República del Congo, que jugará contra el ganador de la otra semifinal que se está disputando en estos momentos.